estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos, mi nombre es Monchi Balestra. Aquí tengo a Julia Parodi frente a mí, la profe de sexto y séptimo grado. Así que están todos invitados para acompañar esta hora a las chicas y a los chicos. Así que familiares que estén por ahí, los invitamos para compartir con nosotros esta aventura radial que recorre de punta a punta el país y llegamos a lugares donde ninguna otra tecnología puede llegar. Así que son nos pone muy contentos de ser el nexo y ser el contacto. ¿Cómo va, profe? Buen día.
Muy bien. ¿Cómo estás, Monchi?
Muy bien, muy bien. Aquí con solcito, viviendo la primavera, casi preparados para un fin de semana largo. ¿Hoy qué día es, profe? ¿Es un día especial?
Sí, 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, día en, en el que se recuerda la batalla de la Vuelta Obligado en 1845, en la que se resistió la invasión del ejército anglo-francés, entonces como defendiendo esta soberanía, ¿no? Defendiendo el poder decidir sobre nuestro propio territorio y sobre la forma en la que queremos comercializar y llevar adelante todo el desarrollo económico y político.
Bien, entonces vamos a aprovechar a saludar algunas de las provincias que también limitan, por ejemplo, Corrientes limita con el río, ¿no? El río Paraná, así que supongo que también ahí hay una soberanía que cuidar. Así que saludamos a la gente de AM780 en Santo Tomé, Corrientes. También saludamos a AM840 en General Madariaga, a Universidad Nacional del Nordeste en 99.7 también en la Gran Corrientes, y FM La Chicharra 88.7 Goya, Corrientes. Qué lindo que es Corrientes Capital, me encanta. Tiene toda una costanera bastante similar a la de Rosario, por eso me hace así como algo muy familiar. Y bueno, le mandamos un cariño muy grande y espero que nos acompañen en esta emisión. Está Diego con la puesta en el aire, está Tomás con la producción, Facundo y todo un gran equipo. Así que, profe, si te parece, arrancamos.
Arrancamos. Último día de la semana, último día en el que nos vamos a preguntar sobre ser o no ser el teatro es la cuestión. Estuvimos haciendo como un recorrido todos estos días y hoy nuestra pregunta va a ser: ¿teatro para todos y para todo? ¿Y cómo se hace teatro hoy y las diferentes formas en las que podemos encontrar el teatro? Eso va a ser un poco lo que nos vamos a estar preguntando hoy. Para eso vamos a compartir qué piensan chicos y chicos. Vamos a hacer un pequeño homenaje a un grande del teatro y que tiene que ver mucho con la infancia. También vamos a consultar a un especialista sobre un tipo de teatro que me parece que, Monchi, te va a gustar mucho.
¿Cuál es?
Ya lo vamos a ver, ya. Paciencia.
Ok, misterio.
En un rato. Así que vamos a hacer un recorrido y vamos a pensar esto, las diferentes formas en las que se puede hacer teatro. Vamos a comenzar escuchando a chicos y chicas que nos cuentan sobre qué piensan sobre el teatro ciego. También van a decir qué personajes se imaginarían que podrían ser ellas, ellos. Sí, Monchi.
Y le dejamos el teléfono para que se comuniquen. Buenísimo. El 2512-0896, 2512-0896.
Dale, genial. Bueno, los escuchamos, las escuchamos.
Soy Julia Da Silva, vivo en Los Toldos y soy de la Escuela Normal. Un teatro que se hace oscura, con gente que no ve para dónde caminás o algo así. Pero si son para personas ciegas, como que ya saben caminar bien, con sin luz.
Me llamo Dani Lujuer, soy de la Escuela Número 6 Padre Pajón de la Zarza. Tengo 12 años, soy de la localidad de Villa Silípica, provincia de Santiago del Estero. Yo creo que es un teatro en la oscuridad donde se hacen y se representan obras en la oscuridad. Y yo creo que todos somos iguales en la oscuridad, a pesar de las diferencias. A mí me permite concentrarme y me permite guiarme de los sonidos u olores.
Soy Agustín Guidi de Viedma y voy al Instituto Modelo. Como dice el nombre, el teatro ciego es un teatro para personas ciegas. Un teatro, como dije, personas ciegas. La ausencia total, mira, no me provoca nada eso, en realidad. A veces me gusta no ver mucho. Y en el teatro, quiero decir que no es tan útil la vista. A veces es solo hablar. Y en el teatro tenía como pensado, si yo fuera una persona ciega, en el teatro ciego, para marcar los pasos, porque como no podés ver los pasos que haces, como para cuando pisas. Actuar en la oscuridad es como actuar normalmente, pero sin la vista. La vista para cosas es fundamental, pero en el teatro sí que podrías usar la vista, pero más podrías usar la voz y el tacto. Aunque los demás no puedan sentir el tacto que haces un sonido cuando tocas al otro. Y a mí me impresiona, si veo un teatro ciego, un teatro para personas ciegas, me impresiona porque lo que hay que hacer es un gran trabajo para que ellos puedan actuar ahí. Es más trabajo, ¿por qué? Porque no estás viendo a la persona que te enseña. Vos la tenés que escuchar y creo que tiene bastante más trabajo, pero en la forma de actuar es casi lo mismo.
Son unos genios los chicos. Excelentes respuestas, ¿eh?
Bueno, Teatro Ciego, hay una compañía ya, Teatro Ciego, que lo que proponen es hacer espectáculos en plena oscuridad. ¿Sí? O sea, como...
Claro.
Que la idea es eso, como poder disfrutar de una obra de teatro, pero como desarrollando y como otros sentidos, ¿no? Como que el
claro.
sentido de la vista queda por fuera porque estamos en completa oscuridad. En esta compañía de teatro también, un poco lo que decían las chicas y los chicos, ¿no? Como que la búsqueda es también para que lo podamos disfrutar todas y todos, incluso los que tienen discapacidad visual, que en una obra de teatro convencional, bueno, se pierden una gran parte, ¿no?, de la apuesta. En este caso, no. Y bueno, y también muchos de los que trabajan en esta compañía de teatro ciego son personas que tienen ceguera o que tienen baja visión. Entonces, bueno, también es interesante, claro. Digo, que es una propuesta que abre para todos y todas y también la que participan. Y bueno, claro. ¿Sabes que se comenzó la técnica teatro ciego? Surge en Córdoba, en principios de los 90. Y bueno, hay un montón de espectáculos ahí en plena oscuridad. Está buenísimo cuando se reabra la posibilidad de ir al teatro. Si tenemos la posibilidad de ir, estaba muy bueno para conocer. Seguimos escuchando sí. a otros. Sí, ¿querés decir algo?
No, que una vez creo que lo conté al aire, que había hecho una experiencia así de teatro ciego y fue como inolvidable y como una deuda ahí también me queda, como uno se da cuenta que tiene por desarrollar un montón de cosas, a veces que usa la vista para todo y hay tantos sentidos en el cuerpo, ¿no? Y bueno, súper interesante, muy recomendable.
Buenísimo.
¿Seguimos escuchando a los chicos?
Dale.
Yo tengo otro fuerte que sería ser el villano, porque más o menos me gusta eso de porque a veces los villanos también son bastante como importantes y siempre tienen algo muy de meterse mucho en eso, de la historia.
¿No puede ser de una película? Enola de Enola Holmes. No sé, porque es muy valiente y no sé, porque las otras personas tienen pensamientos muy... no sé, machistas, y ella como que es más libre y más, no tiene tantos prejuicios.
Enola Holmes.
Villano favorito, ¿eh?
Sí, y Enola Holmes, buenísimo, si lo pueden llegar a ver, está buenísima la peli. Me hubiera gustado verla de chica, creo.
Claro.
Bueno, y justo hablaron de personajes y está esto de pensar la temática que tiene que ver con las infancias, ¿no? Como esto de si hay obras que están dirigidas especialmente para chicas y chicos Y ahí hay un... Digo, estábamos hablando de las distintas formas de hacer teatro. Bueno, el teatro infantil, que por un lado se lo puede entender que es un teatro que está destinado a un público de niños y niñas. O también a textos de dramaturgia, o sea, textos de teatro hechos para ser interpretados por chicos y chicas o por adolescentes, claro, ¿no? Como que están esas... y ahí, bueno, un montón de desarrollo, ¿no? De hecho... cuando arrancan las vacaciones de invierno hay como un boom de obras de teatro infantil, ¿no? Digo, como que sí, todo el tiempo estamos como invadidos de publicidades y de cosas. Sí. Y hay un referente que se tomaba muy en serio lo que tiene que ver con el teatro para chicos y chicas, que era Humidón, que desarrolló uh-huh. mucho y que, de hecho, en Paca Paca podemos encontrar parte de su obra. Hemos hablado con Oski Guzmán, que nos contó un poco sobre derechos torcidos y esto de cómo llevaron la obra a Paca Paca. Y vamos a escuchar un poco de su obra, ¿te parece?
Sí, claro, me encanta.
Que cada cual pueda su quintita sin pensar en los demás.
Cuando necesite agua, ni una gota encontrará. Yo no me arreglo solito, yo no me quiero arreglar. Yo no me arreglo solito, necesito a los demás. Si cada cual se mira el ombligo y no ve a su alrededor, se choca con las
cada cual cuida su casita y sus cosas nada más.
Y se cierra con candado, nunca nadie la abrirá.
Yo dejo una puerta abierta para que se pueda entrar.
Yo dejo una puerta abierta para que se pueda entrar.
Si cada cual se cubre del frío y no abriga a los demás, finalmente se descubre.
Porque el frío general, yo no quiero tener frío, ni que tenga los demás. Yo no me arreglo solito, yo no me quiero arreglar.
Me encanta.
Te encanta. Bueno.
Sí, Oski Guzmán, me parece increíble la canción, me parece increíble la interpretación de los chicos. Trasciende, es impresionante.
¿Sabes qué? Otra de las cosas que podemos pensar del teatro infantil tiene que ver con la apropiación de los chicos y las chicas cuando ven algo que tal vez no está destinado a un público infantil y les gusta tanto que termina convirtiéndose claro. en ese lugar. Y me parece que hay algo acá de como, bueno, un mío sí pensaba y como la dramaturgia y todo lo puesto en escena tenía que ver con algo pensado para chicas y chicos, pero...
Claro.
Apelando a la inteligencia, a la sensibilidad, ¿no? Como no subestimando sí, sí. a los chicos y a las chicas. Estaría sí. bueno que nos compartan ustedes si les pasa cuando ven cosas que en las que se sienten que los están tratando como no tan inteligentes, ¿no? De alguna manera. Como...
Claro, transmitía muy buenos valores Hugo, ¿verdad? En ese teatro que desarrolló, ¿no? Dejaba una hermosa raíz cultural, digamos, dándole, empoderando a los chicos, ¿verdad? Sí.
Y bueno, y algo que de lo que hemos hablado mucho en el programa, los derechos de las niñas y los niños, ¿no? Como
claro.
esto, bueno, esta canción, ¿no? Como reconocer que necesitamos de los otros y de las claro. otras, necesitamos cuidados, necesitamos que nos vean, sobre todo cuando somos chicas y chicos, siempre, toda la vida. Pero hay derechos, digo, como está la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas y Adolescentes, en las que eso tiene que estar garantizado, ¿no? Que haya alguien claro. que nos cuide, que nos proteja, que nos quiera. Bueno, y desarrolló un montón de obras de mi infancia. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Vitos y Coleando, era así como de muy de mi época. Locos Recuerdos, El Salpicón, Stan y Oliver, la familia Fernández, Juego de Reyes, Popeye, Objetos Maravillosos. Bueno, Derechos Torcidos, que estamos escuchando. Bueno, un montón de obras que algunas las pueden, si tienen posibilidad de acceder a Wi-Fi, pueden verlas, están subidas en YouTube. Y bueno, y si tienen la posibilidad también de ver Paca Paca, pueden ver esta con Oski Guzmán, Derechos Torcidos, en la que actúan chicas y chicos también, ¿no?
Leía por ahí que tenían, que ya tenían, como habían hecho como 300 canciones y más de 20 comedias musicales. Así que imagínate si tienen para investigar.
Buenísimo, sí. Así que los invitamos. Y ahora vamos a escuchar un poco de lo que él pensaba, lo que él decía. Que bueno, que es muy interesante también saber, ¿no? Como que hay del otro lado, el que piensa estas obras.
Claro.
El que las escribe, ¿qué decía?
Yo nací al teatro para chicos, digamos, con Bufano. Y entonces aprendí que el teatro era de verdad. Que había que tener el respeto, que había que llamar a buenos actores y que esos actores tenían que cantar bien, si es que cantaban en el escenario, y que tenían que bailar bien, y no chicos que empezaban, digamos, su carrera. La Vuelta a Manzana, que fue mi primera obra, y que me, de alguna manera me puso en conexión, digamos, con el teatro para chicos casi de una manera definitiva, porque es una obra que estuvo 10 años en cartel. De los chicos yo aprendí, digamos, las cosas básicas que pongo en práctica, digamos, en la vida, ¿no? También de mis hijos, pero muchísimos de los espectadores a los cuales, digamos, yo seguí siempre muy de cerca. Prácticamente le digo que he estado en el hall de entrada y salida de mis espectáculos toda mi vida. Después descubrí que el interés, digamos, por los chicos es un interés genuino. Y es todavía, digamos, a mí le podría decir, digamos, me interesan más los chicos que los adultos, por ejemplo, si tengo que elegir una conversación. Como decía Bufano, no hay flores para chicos y flores para adultos, hay flores. O sea, no hay una belleza, digamos, para los chicos, una belleza para adultos.
Bueno, esa idea final me parece que está buenísima, ¿no?
Sí. Sí, eso refleja lo que era, ¿verdad?
Sí.
Refleja un ser maravilloso, claro.
Y el entender a los chicos y a las chicas como personas, como sujetos, sujetas de derecho, ¿no? Como mini adultos. Eso también me parece que es interesante, ¿no? Que muchas veces está dando vueltas esa idea de que son personas en construcción, ¿no? Son personas que tienen derechos, sentimientos, ideas propias, ¿no? Como parece como ridículo, pero es importante para mí recordarlo.
Claro.
Bueno, otra de las características es que de Hugo Midón y de su obra, que no tomaba formatos internacionales, sino que construía a partir de la identidad nacional o la identidad de nuestro territorio, ¿no? Y que
claro,
tampoco...
Como el principio.
¿Cómo?
Como el principio de realidad que tenemos acá, ¿no?
Sí, a partir de nuestro contexto, de las cosas que nos suceden,
claro,
en nuestro lugar donde vivimos. Y también que no tomaba... como que no hacía obras a partir de éxitos de la tele, sino que construía a partir desde el mismo lugar del teatro. Eso también me parece que es interesante. Que hacía, bueno, digo, como mucho despliegue que tiene que ver con el humor, con una crítica social y también y pensando en la actualidad. Y bueno, y mucho esto de pensar en, decíamos antes, lo de los derechos, este grupo de, en la obra esta de Derechos Torcidos, bueno, es un grupo de chicos y chicas que viven, que son cuidados por sus tutores y en los que ahí se empieza a mencionar todos los derechos que tienen que ver al derecho a la educación, a la vivienda, al cuidado, a la comida, a la higiene. Y se trabajan todas esas ideas a partir de canciones o distintas escenas que van mostrando y en la que, bueno, participan, digo, activamente las chicas y los chicos, como ponernos el lugar de protagonistas, que es fundamental y que es un poco también lo que buscamos con nuestro programa y con las propuestas que van surgiendo desde Seguimos Educando, ¿no? Como que tengan cada,
claro,
vez más voz, por eso los invitamos y las seguimos invitando a que nos manden audios, digo, porque es fundamental, digo, porque este programa digo, lo construimos entre todas y todos, como buscamos que eso suceda en la escuela. Así que reivindicamos y homenajeamos a Hugo Midón por su obra, por su búsqueda, ¿no? De querer construir infancias cada vez más libres y entendiendo que esas infancias cada vez más libres tienen que ser infancias en las que sean reconocidos y respetados sus derechos, porque si no son reconocidos ni respetados sus derechos, es imposible que podamos tener infancias libres, ¿no?
Esta semana me ha servido para tomar dimensión cultural de lo que representó y de lo que representa el teatro en la vida. La verdad es que nunca le había dado como la magnitud que esta semana cobró para mí, por lo menos. Bueno. Esa cuestión de observador social y no solo que observa, sino que como que interpela todo el tiempo, me parece brillante. Vamos a extrañar la clase de teatro, profe.
Bueno, pero vamos a ir encontrándonos con otras. Y sabes que dijiste algo que me parece que está interesante para decirles a las chicas y a los chicos, que también es algo obvio, pero que cuando yo era chica a veces lo dudaba, esto de que, bueno, toda la vida seguimos aprendiendo, toda la vida podemos seguir siendo curiosas, curiosos, y podemos seguir jugando, como retomar esas cosas que tal vez parece que solo son del ámbito de la infancia, pero que si pensamos de otra forma también el ser adulto, adulta, también parece que es más lindo para todos y para todas, ¿no? Para las chicas y los chicos también, ¿no? Como esto de, bueno, podemos aprender juntos, juntas, y que toda la vida tenemos tiempo para aprender cosas nuevas.
Sí, claro, sin duda, ¿no? Y en todas las etapas, tanto en la juventud como en la vejez, uno nunca... Creo que nunca termina de aprender. Así que, bueno, acá estamos. ¿Hacemos un recreo, profe?
Dale, hacemos un recreito.
Vamos a ir con un poco de tango. Se llama La Chicana. Es un grupo formado en Buenos Aires en el año 95. Ellos se caracterizan porque recuperan ritmos, letras de años iniciales del tango, pero lo fusionan y hacen toda una cosa más siglo XXI. Se llevaron el premio Gardel y ahora lo que vamos a escuchar aquí en un hallazgo de producción de Tomás es La Mujer del Soldado Carl Weill y Bertolt Brecht, que son compositor alemán, Carl Weill y Bertolt Brecht, el dramaturgo y poeta alemán.
¿Te acordás que ayer la profe Débora Blanco nos mencionó y dijo algo esto de la idea de Bertolt Brecht como el arte, el teatro como esta herramienta para transformar la realidad, ¿no? Así que digo que ahí un poco de eso también les vamos a compartir hoy.
Buenísimo, gracias profe, nos vamos al recreo.
La mujer del soldado recibió de la antigua ciudad de Praga, recibió unos zapatos de tacón con un beso o dos, eso le mandó desde Praga la antigua ciudad. La mujer del soldado recibió desde Oslo a través del canal. De Oslo llegó un cuello de piel, como le gustó su cuello de piel, desde Oslo a través del canal. La mujer del soldado recibió de la gran riqueza de Ámsterdam, de Ámsterdam sombrero le envió, dulce ella se vio con sombrero holandés, de la gran riqueza de Ámsterdam. Soldado recibió de Bruselas en Bélgica, de Bruselas llegó un encaje fino para lucir un encaje al fin, de Bruselas en Bélgica. La
la mujer del soldado recibió de París, ciudad de luz. En París le compró un vestido de seda para que la envidia en toda envuelta en seda. De París, ciudad de luz, la mujer del soldado recibió, recibió del sur de Bucarest, de Bucarest. Una blusa llegó bordada a mano por los rumanos del sur de Bucarest. La mujer del soldado recibió de la Rusia lejana, de Rusia llegó un velo de viuda para bodas de muerte celebrar en su velo de viuda.